Nosotros de acá siempre hemos ponderado el trabajo que se están haciendo el personal médico, personal de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, ¿no? Y este es un esfuerzo que no se puede negar, ¿no? Y sobre todo en un momento de crisis, ¿no? Como el que vive el Perú y vive el mundo, ¿no? Pero sin embargo, todavía ahí se cometen algunos excesos, no sabemos si por desinformación o por una demasiado reglamentarismo, ¿no? Es el caso que acaba de acontecer en Puno, ¿no? Contra un colega periodista, Adolfo Becerra Ancassi, ¿no? Él es director de Radio Altiplano en la provincia de Melgar, en Puno, colaborador de RCR, Red de Comunicación Regional, ¿no? Hace 2 días, miembros del ejército irrumpieron su domicilio, donde realizaba una transmisión a las 8 de la noche, y lo hacía, ¿por qué? Porque él cuenta justamente con todo el permiso correspondiente para efectuar transmisiones, y lo hacía desde su domicilio, donde tiene instalado justamente su cadena, ¿no? Pero aún así, a pesar de las aplicaciones brindadas a efectivos del ejército, fue trasladado hasta una sede de la comisaría, ¿no? Este es un ejemplo de que a veces se cometen algún tipo de exceso, ¿no? Entendemos por la misma situación que vivimos, pero siempre es necesario que se conozcan y se precisen. Para conversar sobre este particular, ya estamos en contacto con Max Obregón Rossi, Paz, decano del Colegio de Periodistas de Perú, a quien le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación. Max, qué gusto saludarte, buen día, muy amable.
Encantado.
Sí, te ponía el caso de este colega Adolfo Becerra, ¿no? Director de Radio Altiplano en Melgar, en Puno, y a la par es colaborador de RCR, Red de Comunicación Regional, ¿no? Hace 2 días irrumpieron en su domicilio, donde funciona justamente la estación que él tiene, ¿no? Pero sin mediar razón lo trasladaron a la comisaría. Felizmente en la comisaría explicaron que él estaba cumpliendo con todos los protocolos exigibles, ¿no? Lo planteamos este tema para que el colegio, tú eres una persona muy minuciosa, el colegio sigue muy de cerca estos casos, para efecto que no se presenten casos similares en otros puntos del país, ¿no?
Efectivamente, lo que estás mencionando, José, es un tema que en algunas regiones empieza a hacerse ya no exceso, sino diría yo a lo mejor el aprovechamiento para intentar amedrentar a alguien que está haciendo algún trabajo y a lo mejor anteriormente ha sido crítica y es la oportunidad por lo menos de asustar, entre comillas, ¿no? El caso que mencionas de Radio Altiplano se suma a otros interiores. Recordemos hace también un par de semanas en Piura con el colega Ra Zapata de Ojo Público, que también estaba haciendo un despacho en su casa en horas de toque de queda. Y bueno, pues ingresó la policía, se lo llevó a la comisaría y bueno, tuvieron que soltarlo. Pero es lamentable que no existan no solo protocolos, sino que no puedan existir algunas autoridades superiores que puedan aclarar sobre este tema. El exceso que ocurre con esta suspensión de garantías nos lleva a estos hechos. Yo lo que en primer lugar quiero expresar mi solidaridad con Rodolfo de Radio Altiplano en Puno. En segundo lugar, decirle que estoy tomando, voy a pasarle la información a quienes son actualmente autoridades. Yo dejé el cargo, lo entregué el 31 de enero porque ya correspondía a mi sucesión, pero esto no impide hacer público la protesta y lamentar, y por supuesto también por algunos canales directos que todavía tengo hacer llegar mi malestar personal y todavía tomándome el nombre de los colegas, porque esto no puede permitirse. Es un abuso de autoridad que bajo el pretexto de que no existen garantías, inviolabilidad de domicilio, se puede ingresar, llevárselo y bueno, posteriormente liberarle. No sé si con las disculpas del caso, pero en todo caso el malestar y el fastidio ya está.
Ahora, Max, en realidad, en estas situaciones, cuando hay a veces estas situaciones de emergencia, donde se suspenden algunas garantías constitucionales, pero esta es una emergencia que tiene que ver con una cuestión directamente sanitaria y no de carácter político, ¿no? Entonces, sin embargo, algunas medidas que se están dando generan algún tipo de reacciones que son cuestionadas y muy criticadas, por ejemplo, en el ejercicio de la aplicación, ¿no? De algunos mecanismos de bonificación que se dan a las poblaciones vulnerables y que se han puesto, por ejemplo, en manos de los alcaldes en este caso. Entonces, esto ha motivado que en muchos lugares del país haya una fiscalización directa que hace, ¿no? Las organizaciones sociales y los medios de comunicación particularmente son muy enfáticos en esto y son muy cuestionan bastante la forma como se maneja, porque en algunos casos pues se orienta, se dirige, se trata de sacar un provecho político en situaciones tan críticas como estas, sin tener en cuenta el dolor ni el drama de la que viven muchas poblaciones. Y esas críticas a las autoridades, en ese momento que tienen el control político y social de su zona, no caen bien. Entonces, si bien es cierto, ahora se ha registrado un hecho de esta naturaleza que estamos relatando, en otros lugares quizás no se da, ¿no?, de manera directa esto, pero sí a través de amenazas, a través de presiones, a través de una serie de situaciones a los medios de comunicación. Entonces, ¿cómo aprecian ustedes? Tú estás vinculado, si bien es cierto, no estás en el cargo ahora de decano, pero sí tienes una vinculación directa y una apreciación de todo el conjunto de actividades que desarrollan los medios de comunicación en provincias. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto y cómo se viene desarrollando desde tu posición que guardas ahora, el trabajo de los colegas, sobre todo lo que se está llevando a cabo en regiones y en provincias?
Lo que tú dices es bastante cierto y desde mi perspectiva ahora tengo también alguna información mucho más amplia que no están en los medios masivos y es el que realizan los comunicadores del interior. Ustedes también a través de la cadena deben tener información y nosotros nos estamos enterando de una serie de excesos. Pillerías, vale el término, que se hacen una serie de autoridades en el interior. Usted ha mencionado el caso concreto de reparto de bolsas y reparto de una serie de ayudas que están llegando y están siendo dirigidas. Si no fuera por los comunicadores del interior del país, no sabríamos lo que están pasando en las diferentes regiones con los gobernadores regionales, no sabríamos lo que está pasando con lo que hacen algunos alcaldes, no podríamos comparar, por ejemplo, que algunas bolsas y estas canastas que están entregadas a las poblaciones, familias más vulnerables, que tienen un costo de 80 soles aproximadamente, mientras en un lugar como Bellavista, aquí en la capital, una bolsa contiene 7 productos y esos 7 productos hacen un monto de 80 soles. En algunas localidades como Monzón, por ejemplo, en Huánuco, con los mismos 80 soles se pueden entregar 14 productos, es decir, el doble. Y ahí ya es un primer alerta, cómo en un lugar se pueden entregar 7 productos y cómo con el mismo presupuesto en otro 14. O no podríamos enterarnos, por ejemplo, que el alcalde como el de Guadalupe está entregando las bolsas de víveres con el logotipo de su movimiento regional. O no nos podríamos enterar, por ejemplo, que el alcalde, el gobernador regional de Piura manda hacer de su presupuesto 100.000 mascarillas, pero no ha tenido mejor idea que ponerle también los colores de su movimiento político, o que el alcalde de Piura se pone su uniforme de reservista y empieza a regalar pollos vivos concitando aglomeración de la gente, y cuando un vecino le llama la atención, se le pone enfrente este alcalde para pecharlo y decirle, oiga usted, yo soy ahorita una autoridad que puedo mandarle a tener preso solamente porque tiene el uniforme. Ese trabajo de los periodistas del interior, por supuesto que incomoda, pero es ese trabajo de los periodistas del interior que también ha permitido que la Defensoría y la Contraloría empiecen a darse cuenta de que hay más de 400 municipalidades que no han hecho ni siquiera ni un reparto. Es heroico el trabajo del interior. A nosotros, quienes tenemos alguna posibilidad, lo único que tenemos que hacer es defenderlos y salir a denunciar todo esto, como ocurre en situaciones normales, ahora con mucha más razón. Hay que resistir, hay que hacerlo conocido y, por supuesto, expresar la solidaridad, porque esto va a pasar, pero que queden marcados. Y como también vale la pena aclarar, hay algunas autoridades que, sabiendo esto, también intenta comprar la tranquilidad de algunos comunicadores, entre comillas, y a ellos sí les llega su canasta y con esto obtienen algún silencio cómplice y lamentable.
Ahora, Max, hay otro tema, ¿no? Si bien es cierto, este es en la parte de ayuda social, pero también estos comunicadores y estos medios regionales, locales, ¿no? Están trabajando arduamente para mostrar la realidad sanitaria que tiene el país, que a veces no se vislumbra en las cifras oficiales que nos están entregando diariamente. Entonces, eso es incómodo para algunas autoridades. Y debe ser incómodo también para algunas autoridades, incluso del gobierno central. Porque hay posiciones, ¿no?, que se han estado señalando reiteradas veces, incluso han llegado como preguntas en las conferencias de prensa del presidente de la República, sobre la situación de los medios de comunicación regionales y locales, que evidentemente, frente a una parálisis total del aparato productivo y comercial, estos también están integrados a la sociedad, a los medios. No, o sea, no funcionan por obra y gracia, ¿no? Simple y llanamente, ellos tienen que pagar luz, tienen que pagar agua, tienen que pagar internet, tienen que pagar teléfono y tienen que desplazarse y pagar algún personal que puedan tener allí, en sus estaciones radiales o en sus periódicos locales y todo lo demás, ¿no? Y ellos están también solicitando apoyo, así como se está dando a diferentes sectores, porque no tienen ingresos, no hay publicidad, no hay nada que pueda garantizarles seguir funcionando y hay una real situación de riesgo que estos medios se empiecen a cerrar y con ello propiciar un poco más la concentración en ciertos sectores que puedan tener el manejo de la información, ¿no? Y como tú dices, estos otros aliados de la comunicación, estos otros operadores de la comunicación en provincias y que están alimentando a través de las redes sociales de manera permanente y que están lanzando sus alertas y haciendo su trabajo allí donde los grandes medios no están presentes, entonces pueden colapsar también. Hemos visto que el Colegio de Periodistas ha emitido también comunicados, hemos visto también la preocupación de los gremios respecto a este tema. ¿Y qué respuesta han recibido hasta este momento, Max? ¿Conoces alguna respuesta que vaya en un sentido de aliento a tratar de aliviar la situación de estos medios que están en las regiones y en las provincias?
Esta situación, lo que estamos viviendo y lo que vamos a continuar viviendo todavía en los siguientes meses, porque esto no va a acabar, es decir, va a modificar todas las conductas y todas las formas, igual de hacer comunicación. Yo creo que va a haber un quiebre en la comunicación la línea se va a ir antes del coronavirus y después del coronavirus, que ya lo estamos de alguna manera alertando. Y lo estamos viviendo. Y una de esas transformaciones va a tener que ser con los grandes medios de comunicación, que como pobrecitos fueron los primeros en pedir apoyo, ¿no? Porque se quejaban que no tenían la gran publicidad, sin embargo, no decían nada de la gran mayoría de medios radiales, televisivos y diarios que existen en el interior. Hemos visto ya con preocupación esto. Los grandes medios pidieron, estaban esperando a ver si el Estado les podía dar publicidad vía spot, como ocurrió en el fenómeno del Niño y como ocurrió en el terremoto del 2017. No ha habido como ejecutivo central, si hay algunas instituciones como Estatú, que está ha colocado publicidad directa a algunos canales grandes, y como consecuencia de esto hemos visto que se han parado las quejas contra una institución muy cuestionada como es Salud. Lo cierto es que a raíz de todo esto, se ha preparado, hemos presentado un proyecto de ley que le hemos hecho con el colega Alfredo Viñola, presidente de la Fundación Ética, y se le hemos alcanzado a unos congresistas. En resumen, ¿qué dice? Recordemos que el espacio radioeléctrico es de todos los peruanos, de todos nosotros. A los canales, a las radios, solamente se les entrega una licencia para operar. Y en el caso de las grandes cadenas, estamos proponiendo que en casos de emergencia el Estado no tenga que pagar y utilice estos espacios para informar, para hacer campaña. Estaban esperando los medios de comunicación grandes que les contrataran espacio para esto de televisión, educación virtual. Y entonces esto no ocurrió. Y ha sido a raíz de la presión ciudadana y de redes, es que están dando una hora diaria como si fuera una gran gracia. Sin embargo, fueron las radioemisoras del interior del país que en primer lugar se alinearon para que nuestros chicos empiecen a seguir educación virtual a través de la radio y la televisión, sin cobrar un solo centavo, como siempre han hecho, colocándose a la altura de las necesidades. Entonces, este es un proyecto de ley que hemos presentado. Se lo hemos entregado a la mano a algunos congresistas amigos, lo han recibido, está de muy buen talante y tengo entendido que en este proyecto que ellos mismos ya están empezando a circular, se va a agregar también, o por lo menos la propuesta es que se agregue, un artículo que establezca que la publicidad del Estado sea dividida en partes equitativas entre los grandes medios, que son las cadenas Latina, América, Panamericana, ATV, y las radioemisoras del interior y canales del interior del país, lo que incluye, por supuesto, los diarios, que son casi 50 en el interior del país. Esto consideramos que de llevarse adelante sería un gran paso y un gran avance para mantener el equilibrio, porque no olvidemos que son las radioemisoras y diarios del interior del país las que efectivamente informan en sus localidades. No son los canales y diarios que nosotros vemos a diario, cobran los kioscos, son los medios del interior los que mantienen un nivel de información. Entonces, esto creo que sería una gran posibilidad y revolucionario. Y vamos a tener que cambiar todos. La misma televisión, no tengo ninguna duda, tiene que empezar a cambiar hasta sus contenidos. Las exigencias de lo que viene en los siguientes meses hacen prever que todo tiene que cambiar, que las redes van a seguir manteniendo un nivel elevado, y yo estoy casi convencido de que se va a volver a lo de antes, que es la radio va a estar más cerca de la gente.
Yo también estoy convencido de eso porque nosotros trabajamos en una red de radios, Max, estamos más o menos conectados diariamente con más de 70 radios, cubrimos una gran parte del territorio nacional y somos testigos de esta labor tan intensa, ¿no? Y tan beneficiosa para las comunidades, ¿no? Allí donde no llegan las grandes corporaciones mediáticas. Y concuerdo en la apreciación que tiene el gremio en este sentido, porque de los balances que se hacen, por ejemplo, la distribución de publicidad del Estado, ¿no? Hacia los medios de comunicación, pues si nosotros miramos, hay cinco o seis corporaciones mediáticas que están percibiendo, ¿no? Prácticamente más del 80% de la publicidad estatal, que es bastante, bastante elevada. Sin embargo, a muy poco y a cuentagotas se beneficia a los medios de provincias y a los medios que están en diferentes regiones y provincias del país. Ardua labor para esto, Max. Estamos coincidiendo perfectamente con ese tema y cuenta con red de comunicación regional para ir ahondando este tema y tendremos más espacios para seguir conversando porque un tema que tiene que entrar en agenda porque tiene que ver directamente con un hecho que está en conexión y la interacción directa entre la población, las comunidades y el Estado, ¿no? Y la inversión privada, que son fundamentos entonces para llevar adelante la reactivación económica que tanto vamos a necesitar. Muchas gracias, Max, por esta entrevista y vamos a estar en contacto para seguir discutiendo y también planteando iniciativas que vayan a mejorar la comunicación, pero de manera mucho más amplia y descentralizada, ¿no?
No, gracias a ti, Carlos, a José y a todos los colegas del interior del país y por supuesto siempre felicitando el gran trabajo que están haciendo ustedes de articular a nivel nacional a tantas radioemisoras y a tantos oyentes.
Un fuerte abrazo.